Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender también como siempre, las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Ha comenzado la semana con la expectativa de la mejora definitiva de Teresa Romero, dos semanas después de que el gobierno anunciara que estaba contagiada por el ébola. Ha faltado una prueba más, todo indica que Teresa Romero ya no tiene ébola, pero falta una prueba más que dé negativo. Hemos escuchado hoy a la hermana Paciencia Melgar, que es de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción. Estuvo con ébola en Liberia y se contagió en el mismo hospital de San José de Monrovia, donde trabajaba el también misionero católico, el fallecido Miguel Pajares, el hermano Miguel Pajares. La hermana Paciencia está curada y ha sido donante para el tratamiento de Teresa. Ha contribuido a su tratamiento. Hoy ha hablado así de ella.
También aprovecho para agradecer a Teresa Romero por su generosidad y entrega cuando voluntariamente se ofreció para cuidar a los dos misioneros infectados de ébola y a todos los demás que también lo hicieron.
De este testimonio de la hermana Paciencia destaca también su relato de cómo cree ella que se contagió de ébola en el hospital de Liberia.
Un día, pues, atendía a la persona, pero se me caían las gafas y yo misma intentaba colocarlo bien porque no veía. Pienso que tal vez a través, porque sabemos que ese virus, los medios de contagio es los sitios más sensibles, los ojos, la nariz, la boca.
Y así de sencillo, en unas condiciones muy diferentes a las que en el primer mundo, que es en el que vivimos, incluso generando escándalo por la reacción que hemos tenido como sociedad ante este problema que nos ha llegado y que en África es una tragedia más, que no se cura por falta de medios y por falta de remedios. Por cierto, que el presidente Rajoy ha insistido hoy ante la dirección de su partido en que no se arrepiente de haber traído a los misioneros de vuelta a España, porque no se deja tirado a nadie. El presidente Rajoy ha presidido la reunión de la ejecutiva de su partido, del PP, y ha dejado la puerta abierta a la expulsión de Rodrigo Rato, que como todos ustedes saben fue vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional, además de presidente de Bankia. Expulsión del Partido Popular por el uso de las tarjetas negras de Caja Madrid, cuyo empleo y abuso ha generado escándalo y de los gordos en toda la sociedad española, porque esto se entiende muy fácil, pero que muy fácil. La número 2 del PP de Cospedal dice que el PP tiene sus tiempos y sus reglamentos.
Yo creo que toda la ciudadanía, pues estamos escandalizados con este asunto, toda, indignados y sorprendidos. Pero creo que si tenemos que hacer algo, hay que hacerlo cargados de razón. Y la razón, en un Estado de Derecho, también la da el cumplimiento de la ley. Y la contundencia no está reñida con el cumplimiento de la legalidad.
Y es que en el Partido Socialista se han expulsado muy rápido, pero hay alguno que se plantea ir a los tribunales para recurrir la decisión que ha tomado la dirección federal, y es el caso del exministro Virgilio Zapatero, que por lo menos ha dicho públicamente que se plantea recurrir la expulsión del Partido Socialista. Hay en el PP quien pide la expulsión de manera abierta, la expulsión de Rato, y ya Alberto Fabra es presidente de la Comunidad Valenciana.
Yo creo que sí, yo creo que no caben esas conductas ante los ciudadanos, no caben en estos momentos de desconfianza y sobre todo de distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos. Hay que ser muy contundentes.
Seguramente la falta de contundencia es lo que ha lastrado el gobierno de Fabra en la Comunidad Valenciana, y por eso habla así de que hay que ser muy contundente, porque a él a lo mejor le ha faltado contundencia con la herencia recibida de su partido, de su propio partido, en la Comunidad Valenciana. El PP va a expulsar a Rato cuando toque, y conviene citar a esta hora, por cierto, a José María Carrascal, quien en su postal de hoy en ABC dice que Rajoy continúa su marcha a paso de tortuga, seguro de ganar a todas las liebres, con el lema al final de la legislatura habremos superado la crisis. Eso dice hoy Carrascal en ABC. Y Rajoy sigue con su paso de tortuga, seguro de ganar a todas las liebres. En esto también. Pero voces como las de Fabra o lo de la presidenta del PP Vasco, Quiroga, son una muestra de la presión interna que está habiendo en este momento en el Partido Popular para que no se agote el plazo máximo de 2 meses que establecen los estatutos para resolver un problema de esta naturaleza. Esa presión podría haber llevado, y es la noticia a esta hora, a citar a Rodrigo Rato para que esta semana, esta misma semana, ofrezca su versión al Comité de Derechos y Garantías del partido. Ha sido citado Rato por Burofax. Es decir, que en el Partido Popular están pisando el acelerador para resolver este asunto. Hablando de Rodrigo Rato, le ha presentado un escrito al juez Andreu y le ha pedido que le aclare si en la fianza de 3 millones de euros que le impuso en concepto de responsabilidad civil para hacer frente al agujero dejado En el caso de las tarjetas opacas se incluyen los casi 200.000 euros que los algunos de los beneficiarios han devuelto a Bankia, es decir, la parte que Rato ha devuelto ya a Bankia, que si se la incluye o no en los 3 millones de fianza que tiene que presentar antes del miércoles. Es el escrito que a su vez ha remitido al juez Rodrigo Rato. Por cierto, que el otro implicado, Miguel Blesa, para el que juez pide 16 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, le ha dicho al juez que le pregunte a la aseguradora, en este caso a Mafre, porque había un seguro de responsabilidad civil, y su señoría le ha dicho que él no tiene que preguntar a nadie, que se aclare él con quien quiera, pero que aquí los 16 millones el miércoles. Cada uno se defiende como puede, ¿no? Por lo tanto, Rato, que es la parte política más densa de esta historia, se irá del PP cuando toque y corresponda. De hecho, ya la han citado esta semana para que se defienda, que es lo que pone los estatutos del Partido Popular, que antes de que te eches tiene derecho a la defensa. Mientras tanto, el presidente del gobierno sigue al paso de tortuga, que dice Carrascal, y contempla cómo en el PSOE empiezan a cuestionar el liderazgo de Sánchez desde Andalucía, es decir, Susana Díaz. De eso hablamos enseguida en el Confidencial, y cómo el partido emergente Podemos se convierte en un partido hecho a imagen y semejanza de una persona. Algo monolítico. Se ha buscado un guía, un conductor en Podemos, ya lo tienen. Ah, un dato más de Bankia, que no se nos olvide. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que depende del Ministerio de Economía del Gobierno de España, ha aprobado el acta de la reunión de principios de verano en la que se impuso una sanción a la consultora Deloitte de 12 millones de euros, multa por faltas graves y ausencia de independencia en los servicios prestados por Bankia en su salida a bolsa. Por lo demás, la frase de la jornada es del portavoz de la Generalitat, del conseller de Presidencia, Francesc Homs.
Creemos como gobierno que estamos en condiciones de restablecer, de recomponer una unidad técnica en torno al día 9 de noviembre. Quiero subrayar esta expresión de unidad técnica porque nos sitúa con toda precisión en el actual mínimo común denominador que podríamos estar dispuestos a asumir entre todos, ¿no?
Esto es lo nuevo, lo de la unidad técnica. Es decir, que han llegado a un acuerdo de momento solo con la extrema izquierda CUP, que son 3 diputados de la extrema izquierda antisistema, para ver cómo organizan algo el día 9 y sobre todo lo de después, las elecciones autonómicas anticipadas con lista única, que es en lo que están. El gobierno, el Ministerio de Justicia, está examinando todos los pasos que se están dando, que algunos está dando. Hay 24.000 voluntarios inscritos para poner las encuestas, va a hacer la performance que van a hacer el día 9. El Ministerio examina si va a haber urnas y un censo paralelo. En este momento, lo que está ocurriendo es que la calle trata de controlar a las instituciones. Y eso se lo ha buscado más él solito. La manifestación de ayer en la Plaza de Cataluña, montada por la Asamblea Nacional Catalana, la calle ha metido a más en un callejón muy estrecho. Y es que sacó a la gente a la calle y ahora le van a aplastar. Porque le piden elecciones para proclamar la independencia a cambio de apoyar el simulacro este, la performance, en la que nadie cree ya. Que simplemente ya es algo que dice, bueno, esto sobra. Y sobra el de la performance. Y sobra más. Y ahora mismo la calle quiere tomar el control de las instituciones. Y eso se lo ha buscado solo el presidente de la Generalitat. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El comisario jefe de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, ha planteado que se pueda pagar a quien delate un gran caso de corrupción. Alega que sería un buen mecanismo para favorecer las denuncias.
Precisamente la policía investiga este año 1.100 casos de delitos económicos, 67 son de corrupción. Más de 3.600 personas han sido detenidas y se han intervenido más de 19 millones de euros.
España es el tercer país europeo con trabajadores más pobres, según un estudio de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras. Solo nos superan Rumanía y Grecia. Autónomos temporales y jóvenes encabezan la lista.
El ministro del Interior asegura que el gobierno no va a consentir que ETA escriba el relato de lo sucedido estos últimos años. Hoy hace 3 que la banda terrorista anunció que dejaba de matar. No se han disuelto ni pedido perdón.
La pensión alimentaria a los hijos deberá pagarse aunque se ingrese en prisión. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que unifica doctrina entre diferentes audiencias provinciales.
El cardenal Fernando Sebastián señala que el sínodo sobre la familia estuvo marcado por la convergencia y no por la confrontación. En declaraciones al Espejo de COPE ha dicho también que nadie debe temer que la Iglesia abdique de su doctrina.
Antonio Banderas recibirá el Goya de Honor 2015, según ha anunciado la Academia de Cine, que destaca su fulgurante carrera y su versátil trayectoria a ambos lados del Atlántico.
Más de 700.000 personas se han acreditado ya para la fiesta del cine que se va a celebrar entre el 27 y el 29 de octubre. No es necesario necesario que lo hagan los menores de 14 años ni los mayores de 60. Las entradas costarán 2,90 €.
El segundo hijo de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, nacerá en abril. Será el cuarto en la línea sucesoria tras su abuelo, su padre y su hermano, nacido en julio de 2013.
Y en deportes, el Córdoba ha destituido a su entrenador, al Chapi Ferrer. Mañana vuelve la Liga de Campeones. El Barcelona recibirá al Ajax de Ámsterdam. El Atleti de Bilbao viajará a Oporto. El miércoles será el turno de Real Madrid y Atlético.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna. También nos encuentran en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también una cuenta de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si falta mano dura en los partidos en la lucha contra la corrupción. Ahora mismo el 81% de las personas que vota opina que sí, que falta mucha mano dura. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Santiago dice falta mucha mano dura, yo les apartaría del cargo hasta que la justicia se pronunciara. Y en el Twitter de La Linterna, y Manuel comenta falta, si hubiese mano dura no habría tantos casos de corrupción. Lo que hay ahora es un pronóstico del tiempo elaborado por Belmonte.
Mañana martes el tiempo comienza a cambiar ligeramente en el norte peninsular y en las Islas Canarias, donde se esperan chubascos localmente fuertes, sobre todo en Tenerife y también en el área de los Pirineos. En el resto de la meseta y en las Islas Baleares brillará el sol. Además, las temperaturas subirán ligeramente, donde los termómetros descenderán, será en el tercio norte. En cuanto al viento, soplará con fuerza en la desembocadura del Ebro, en las Islas Baleares y en el archipiélago canario.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo está la circulación por nuestras carreteras a esta hora. García Nuño, Carlos, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad. También se van a encontrar con retenciones en la Comunidad de Madrid, especialmente en la salida por la 6 en Majadahonda, en la entrada por la 2 en el acceso a la calle 30, en la A5 también de salida en Móstoles y en la M40 a la altura de Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. Tenemos también a esta hora una pequeña retención en Burgos, en la BU11, en la circunvalación burgalesa, en dirección a la capital, a causa de un accidente, y también tenemos hasta ahora retenciones en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Terminamos en La Rioja, en la Nacional 232, en el kilómetro 349, en Rincón de Soto, está cortado el arcén como consecuencia de la avería de un camión.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
¿Cortinas o estores?
Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
La última vez que nos hablamos estabas en Malmo, Suecia. ¿Ahora dónde estás?
En Malmo, preparando el gran encuentro, sí.
Sí, el Malmo Atlético de Madrid, sí.
Hoy estoy en Oviedo.
En Oviedo, preparando los premios Príncipe de Asturias, supongo.
Casi. Bueno, no, porque antes voy a ver en Granada.
Ah, sí, que este jueves estamos en Granada, sí,
señor. El famoso viaje Oviedo-Granada-Oviedo.
Efectivamente. Ah, ya veas que te vas a pegar, Javier.
Es mi vida, esa es mi vida.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Federico, empiezo por ti. Rato vale. Pone a Aznar en el punto de mira. ¿Cómo es esto, eh?
Pues hombre, porque más que rato todo lo que está pasando. Esta mañana ha habido comité ejecutivo del PP, como
sí,
sabemos.
Sí.
Obviamente, es decir, ya sabemos también que tanto el presidente y sobre todo luego la secretaria general han informado de que se va a hacer todo esto con la máxima celeridad
ya
posible.
Ya han sido rato esta semana.
Pero dentro de los cauces de los procedimientos, eso sí, porque no. Yo ahí creo que hacen bien, es decir, además luego se ahorran otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo he hablado con gente esta mañana que decía, bueno, aquí alguien tendría que dar alguna explicación y no es la actual dirección del PP, que poco tenía que ver con el señor Blesa y tampoco mucho con el señor Rato, sino la que estaba antes, ¿no? Porque Rato fue vicepresidente económico con Aznar, fue vicesecretario general del PP con Aznar, fue uno de los candidatos a ser sucesor de Aznar, pero sobre todo es que el señor Blesa era su amigo del alma y el que estaba en el pupitre de al lado. Y sin embargo, falta una explicación de Aznar de todo esto y alguna palabra. Y esta mañana había mucha gente en el partido muy molesta con este asunto. No solo con este, te cuento, con otro. Porque hemos oído hablar mucho estos días de ese famoso Nicolás.
El pequeño Nicolás.
El pequeño Nicolás.
El que se colaba en todos los saraos.
El que se colaba en todos los saraos. ¿Por qué?
Del PP.
¿Y cómo era posible que alguien así, de pronto, tuviera todo ese poder, entre comillas, o esa capacidad de hacerse notar con 20 años? Pues porque estaba muy bien protegido por el matrimonio de Aznar, precisamente. Y lo que se pregunta mucha gente es por qué. Es decir, ¿qué había detrás de este chaval?
Pero para protegido que... como que trabajaba en FAES, ¿o qué?
Bueno, estuvo trabajando en FAES, sí, bastante tiempo. Estuvo trabajando, no solo eso, tenía hasta la huella dactilar del despacho de Aznar.
¿Qué?
Sí, ¿cómo? ¿A que no sabíais esto?
¿Cómo?
Sí, sí, tenía la huella dactilar. El despacho de Aznar se entra con huella dactilar y esa huella dactilar la tenían dos personas, Aznar y el pequeño Nicolás.
¡Hombre, no!
Sí, sí, créetelo. Créetelo.
Federico.
No, créetelo.
Federico, que es lunes.
Que no, que es lunes, ya lo sé, pero a que te mola lo que te cuento.
¿Que te va a caer una querella?
que no, tranquilo. No, esto es así, es decir, estaba muy protegido. Y por eso era tan amigo, entre comillas, de Jaime García Legaz, que era secretario general de FAES en aquel momento.
¿Y tenía la huella?
Sí.
Pero tenía la pregunta, huella. Federico,
no solo eso.
¿Cómo? Pero perdona,
dime.
¿Cómo diablos Aznar le dio la huella?
Pues esto es lo que se pregunta. No sé si se la daría directamente a Aznar, pero lo que se pregunta a todo el mundo es por qué tenían esa especial relación hasta el punto de que iba a todos los actos del partido y a todos los actos de FAES y Aznar y sobre todo Ana Botella se paraban. A verle, a saludarle y a darle dos besos. Bueno, eso a Ana Botella, obviamente.
Hombre, ¿vale? Si tenía la huella. Si
pero
tenía
no
la
solo
huella,
eso. Es que era tal la relación que tenía con ellos que cuando ya se veía que Ana Botella iba a ser alcaldesa, antes de que el PP ganara las elecciones del 2011, todos los concejales del PP le empezaron a hacer la pelota hasta el extremo de que le prestaban los coches oficiales.
Pero Federico.
Que sí, hombre, que sí. Es que esto es así, claro.
Pero Federico, que tenía 20 años.
Ya, pero esta es la realidad.
Y dice la jueza que es un hombre con megalomanía.
Sí, lo que tú quieras. Pero la gente se empezó a creer que efectivamente tenía
el informe falso del CNI.
Sí, lo que tú quieras. Pero el caso es que tenía esa relación tan especial con el matrimonio de Aznar y que
total,
mucha gente del PP se pregunta por qué.
Que el pequeño Nicolás y Rato ponen a Aznar en el punto de mira,
pues sí,
de algunos en el Partido Popular.
Exactamente.
Vale. Fernando Jáuregui, veteranos del PSOE que dan la espalda a Pedro Sánchez.
Pues bastantes. Yo creo que ahí, vamos a ver, estaba hablando con alguien afecto a Pedro Sánchez.
Afecto.
Y tienen, sí, afecto. Y tienen una cierta preocupación porque han ocurrido varias cosas, todas encadenadas.
Venga.
Una, ha habido unas declaraciones muy frías de Susana Díaz con respecto a Pedro Sánchez, como
sí,
sabes.
Sí.
Y además hoy se han reproducido esas declaraciones.
Sí.
O sea, ha hecho a Carlos Herrera, me parece, algo así, pero ya venía de lejos, esto ya venía de antes. En cada equivocación de Pedro Sánchez es subrayada por Susana Díaz y eso preocupa. Segundo, el otro día, en aquella conmemoración que yo estuve, ¿te acuerdas?, de los 40 años de Suresnes y tal,
sí,
Felipe González...
En la reunión de los frutos secos, sí.
Bueno, eso lo dices tú, yo le tengo mucho respeto a eso porque son gente que
es una broma,
en su momento, en su momento lucharon en lo suyo, ya lo sé que es una broma. Digo, pero no vaya a pensar como las comillas no se
tienen en la radio, venga, la reunión de los veteranos de Sureñas, venga.
Allí Felipe González dijo que de reforma constitucional nada,
ya.
Pero algo que yo no sabía y probablemente tú tampoco porque esto no se ha contado, el otro día en una presentación de un libro de Camaño sobre el Estado Federal, exministro de Justicia sobre el Estado Federal,
sí,
pues allí salió Zapatero y le pegó un viaje a la reforma constitucional de Pedro Sánchez que no te quiero ni contar. Sí. Un viaje muy notable, que indica muchas cosas. Entre otras cosas, yo creo que Zapatero, que quería hacer la reforma constitucional, no pudo, eso también hay que decirlo, pero bueno, el caso es que le pegó un viaje. Y luego me cuentan que con Rubalcaba mal, re mal. Vamos, hasta el punto que Rubalcaba, por ejemplo, no estuvo en lo de Suresnes, que eso también se comentó mucho. Uh-huh. Pero que con Rubalcaba no hay relación prácticamente. En todas cosas, dicen que Rubalcaba no estuvo para no hacerse la foto con Pedro Sánchez en esto de Suresnes que te estoy diciendo.
Madre mía.
Con lo cual, pues hombre, la situación es buena. No, no es buena, pero en fin, los veteranos están enfadados. Pues sí, pero no se sabe muy bien por qué. Quizá porque lo de la reforma constitucional no lo ha explicado bien Pedro Sánchez, o quizá porque, bueno, por lo que tú quieras, pero el caso es que la cosa está planteando serias confrontaciones. Si a ello le añades el hecho de que lo de la dedicación exclusiva de los diputados, etcétera, de tan exclusiva, que no ha sentado nada bien, te puedes imaginar, a los que no tenían dedicación exclusiva, e incluso a algunos que la tenían, pues ya te puedes dar una idea de cómo están las cosas, ¿no? Están bien.
Bueno.
Tendrá que hacer un poco de relaciones públicas internas Pedro Sánchez, sobre todo con los veteranos.
Una línea de la jueza Alaya, que nos vamos. Si es
una línea, bueno.
La estructura
me dicen
de los
que
horarios.
La jueza Alaya está pretendiendo ir a la audiencia de Sevilla, pero manteniendo al mismo tiempo todos los casos que lleva. Y eso ha puesto a algunos, que no son alayistas precisamente, y a algunos alayistas también, por cierto, con los que yo he hablado, pues bastante de uñas con ella, pero ¿qué se cree? Esta señora,
¿quiere irse a trabajar a la audiencia llevándose los casos? ¡Uy, qué lío!
No, pues, ¿no? Es que ese pluriempleo dentro del mismo empleo no cabe.
Eso es un lío, entonces, hay que comprobarlo, sí.
Un lío. Hombre, no es como el pequeño Nicolás, que hay que ver
cómo es. Pero tiene la huella, ¿qué tiene la huella? Esto de la huella no va a traer un lío, Federico.
¿Qué no
va a traer un lío? No va a traer un lío. La huella.
Que sí.
Oye, le llamaban Fran el de Faes.
Pero no era Nicolás.
Sí, pero le llamaban Fran el de Faes.
No, es que tiene dos nombres, perdona. Se llama Francisco Nicolás.
Se llama Fran el de Faes. Fran el de Faes. Con 16 años.
Fran el de Faes.
Sí.
Pues nada.
Ahí queda eso.
Fernando el del Confidencial.
Adiós. Madre mía, que diría Fernando. ¡Madre mía!
Fernando y Federico los del Confidencial. Adiós. Mañana marcha la linterna.
Voy a ver si me acepan la huella aquí en el hotel. Tú.
Sí, vale.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo, porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 vuelve el AMA con todo el deporte. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Otra vez películas de estreno a menos de 3 euros. Vuelve lo de la fiesta del cine que tanto le gusta a Ramón García, Peregrino.
3.000 pantallas de 400 cines buscan 1.5 millones de espectadores. No soy yo solo. En solo 3 días, la próxima semana.
Correcto.
La fiesta del cine se ha presentado hoy a lo grande en la Academia de Cine. Allí ha estado Sefi García.
Productores, exhibidores, distribuidoras y numerosas caras conocidas se han dado cita en la Academia para mostrar su decidido apoyo a esta iniciativa. Entre ellas, la de Santiago Segura, padrino de la edición de este año, que ha reclamado, a su manera, que el cine vuelva a ser un espectáculo popular.
El cine siempre ha sido una cosa muy popular y además deberíamos currárnoslo para que ahora siguiera siendo una opción de ocio popular. Las palomitas, dices, vamos a ver, esto es maíz, que es lo que dan a los cerdos en los pueblos, o sea, no puede ser tan caro.
Habrá que registrarse de nuevo en la web fiestadelcine.com, excepto los menores de 14 y los mayores de 60, que pueden ir a taquilla directamente con el DNI. La próxima semana, de lunes a miércoles, recuerda, cine a menos de 3 euros.
Antonio Banderas, hablando de cine, recogerá el Goya de Honor en la próxima gala del cine español el 8 de febrero.
Por una fulgurante carrera a ambos lados del Atlántico, marcada por el riesgo y el compromiso. Así dice la Academia, que ha concedido por unanimidad a Antonio Banderas este Goya de Honor, que alivia en parte las 4 nominaciones sin premio que ha ido acumulando Banderas desde Matador en los años 80. Enrique González Macho, presidente de la Academia, declaraciones a la linterna.
Es uno de los grandes del cine español, uno de los españoles que han triunfado fuera, que tiene una trayectoria impecable y que además no ha perdido nunca sus raíces, ¿no? Con lo cual creo que se lo merece más que nadie ahora mismo.
Por primera vez en 22 años, el Museo Thyssen presenta una exposición centrada en la moda, en la figura de una leyenda, el modisto francés Givenchy. Laura Miralles.
Alta costura para un lujoso desayuno con Audrey Hepburn, icono del siglo XX y musa y amiga del diseñador francés. El vestido de noche recto en satén negro es quizá la pieza más llamativa de la exposición. Un recorrido por las creaciones del diseñador hasta su retirada en 1996. Eloy Martínez es el comisario de la exposición.
Es cierto que comenzamos con una blusa, una sencilla blusa de algodón blanca que él creó en 1952 y fue el momento donde él demostró que es un genio.
Salas de glamour en las que se exponen los vestidos que diseñó para sus fieles clientas, Jacqueline Kennedy, la duquesa de Windsor o Carolina de Mónaco.
Panadero y Abreu ganan el Premio Nacional de Danza.
La bailarina Nazaret Panadero y el coreógrafo Daniel Abreu han obtenido los Nacionales de Danza 2014 en las categorías de interpretación y creación. Están dotados con 30.000 euros cada uno.
La música que escuchamos pertenece al nuevo álbum de la mezzo-soprano italiana Cecilia Bartoli.
Un disco llamado San Petersburgo que presenta 11 grabaciones inéditas a nivel mundial del repertorio barroco ruso durante los reinados de tres zaninas en el siglo XVIII. La propia Cecilia Bartoli descubrió estos tesoros musicales en los archivos rusos y los comparte ahora con los amantes de la ópera.
Música clásica como esta, pero también otros tipos de música, estarán presentes en el Festival Mare Nostrum de Castellón, ¿no?
Entre el próximo jueves y el domingo, la capital castellonense se va a volcar con la música en la calle. 300 actuaciones de muchos tipos de música en 4 días, como dice a la linterna el director de Mare Nostrum, Pablo Sebastià.
Jazz, hay chanson francesa, hay música clásica, tango, boleros, música brasileña, flamenco, como no podía ser de otra manera. Tenemos de todo, música de todo tipo, para los amantes de cualquier tipo de música.
¿Quién es este Ramón?
Bryan Adams es lo último, un disco con versiones de grandes canciones de los 50 y 60, de los Beatles, Chuck Berry o de Smokey Robinson, como este Track of My Tears que estamos escuchando.
Lo próximo en la linterna es Lama con el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.